COPE Castilla y León.
Estar informado.
Picores en nariz y ojos, lagrimeo, goteo nasal, estornudos, son algunos de los síntomas que padecen más del 30% de los castellanos y leoneses que son alérgicos al polen. Una cifra que puede ser incluso mayor porque se estima que entre el 6 y el 10% no tiene diagnóstico y puede serlo. Chopos, plataneros, el polen, las gramíneas. La doctora del Hospital del Río Ortega de Valladolid, Alicia Armentia, habla de que la alergia ya no es algo estacional, no son épocas, se extiende todo el año.
La alergia es perenne, es todo el año, porque las diferentes especies vegetales, si hablamos de polen, pues polinizan en periodos cada vez más largos y hace que el periodo de sintomatología se haya aumentado y que la alergia no sea estacional. Posiblemente, como ha llovido tanto, las especies estén bien tratadas. El sol, claro, ha hecho abrir las anteras y ha aumentado el nivel de polen, pero este polen puede ser menos agresivo que otros años.
Un polen menos agresivo, si bien las lluvias de los meses de febrero y marzo, el sol y las altas temperaturas auguran la llegada de los primeros síntomas, rinitis, conjuntivitis o asma en los casos más complicados. La prevención y la investigación siguen siendo esencial para avanzar y que el paciente pueda estar preparado para las épocas más complicadas, porque del correcto diagnóstico y la evaluación real de la sintomatología nace la curación, según explica la doctora Armentia. Se puede afinar incluso con técnicas de diagnóstico molecular para dar con las moléculas más alérgicas.
Incluso con técnicas de diagnóstico molecular a las moléculas que son más alergénicas. Por ejemplo, una avellana tiene muchas moléculas, muchas proteínas. Hay algunas que solo van a causar picor en la boca y otras pueden causar anafilaxia. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con el polen. Hay proteínas que, si te haces alérgico a ellas, puedes tener un asma muy grave. Y si es poquito, un picor de ojos. Ambos síntomas se tienen que tratar lo antes posible para mejorar la calidad de vida y también nuestra economía, porque si no va a derivar en muchos gastos a la sanidad pública.
¿Y cómo podemos combatir los síntomas? Pues María Engracia Pérez, presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, ha explicado en Herrera en COPE que el tratamiento farmacológico más habitual lo constituyen los antihistamínicos de segunda generación, que puede ser con o sin receta médica. Los de segunda son más selectivos y provocan menos somnolencia y reacciones adversas.
Cuando es una alergia que es de repetición, que sabe que es una situación que es estacional, que sabe que le va a afectar durante unos días, entonces en estos casos sí que se puede adquirir y puede recibir efectivamente ese consejo y ese, digamos que toda esa indicación farmacéutica de las, para las que estamos perfectamente preparados.
Hay expertos que califican la alergia como la epidemia no infecciosa del siglo y que va para largo este año 2025. Buenas tardes, soy Carmen García Mollón, escuchas La Linterna en COPE Castilla y León. Y a punto de entrar en Castilla y León una nueva borrasca, mañana esperamos algunas nubes que pueden dejar lluvias por la tarde. Van a subir las temperaturas mínimas, pero eso sí, van a bajar las máximas. El mercurio se moverá entre los 19 grados de Ávila y Burgos y los 25 de Salamanca y Zamora. Son las 7:53 minutos y enseguida te cuento la principal hipótesis que barajan sobre la explosión en la mina de Asturias.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo.
Y la primera inspección técnica en el interior de la mina de Cerredo, en la que el pasado 31 de marzo se produjo una fuerte explosión que causó la muerte de 5 trabajadores y dejó heridos de gravedad a otros 4, ha detectado la presencia de gas grisú. Así lo ha confirmado la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias, Belarmina Díaz. La principal hipótesis de la fuerte explosión es la presencia de una bolsa de gas grisú y las pesquisas buscan dilucidar si la actividad de Blue Solvin se ajustaba a las licencias concedidas de investigación y de retirada de materiales, pero no de extracción de carbón, y si además cumplía con todas las medidas de seguridad.
Que hay causas que inicialmente eran hipótesis y que se están confirmando esas primeras hipótesis, y a partir de ahí pues es fundamental saber en qué lugar exacto se produce la explosión, cómo ocurre, qué es lo que la desencadena. Esto todo ya está además judicializado y bueno, pues hay que investigar, habrá que investigar a quién le corresponda.
Por cierto, que la Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al juzgado de Cangas del Narcea el nombramiento de dos ingenieros de minas para la elaboración de un informe pericial complementario a la investigación en curso por el accidente de Cerredo. Y te cuento además que hay novedades en torno al nivel 2 de emergencia de la presa del Tejo en el Espirar, en la provincia de Segovia. A mediados de febrero, la Confederación Hidrográfica del Duero levantó la voz de alarma por una posible rotura de la presa. Desde entonces, se está trabajando en la zona de manera preventiva. Por evitar riesgos, permanece cerrado el valle del río Moros, que hasta entonces permanecía como zona inundable. Ahora, tras la presión ejercida por la Junta, la Confederación Hidrográfica del Duero ha elaborado un nuevo informe técnico en el que ha concretado zonas inundables y va a permitir los aprovechamientos forestales en determinados lugares. Raquel Alonso es la delegada territorial en Segovia.
Sobre esas láminas es sobre las que se ha trabajado por parte de Confederación. Confederación, ante la solicitud de levantamiento, en este caso de un aprovechamiento de caza, lo que ha venido a señalar es que en aquellos terrenos en los que no hay posibilidad de inundación, que ese aprovechamiento se puede desarrollar. Entonces, ante esta situación, los técnicos de medio ambiente se han puesto a trabajar rápidamente y sobre esas láminas de trabajo en las que se establecían los puntos inundables, se han determinado esos terrenos que no son inundables.
Hasta que no haya un desembalse de la presa y se deje en un nivel inocuo a las zonas marcadas como inundables, no se podrá acceder. El vaciado se espera para los próximos meses de mayo o junio, teniendo el próximo 21 de abril una nueva prueba de desagüe similar a la que se llevó a cabo el 10 de marzo. Y la celebración del Día de Castilla y León contará con un dispositivo similar al de otros años, aún por determinar, pero ya se mira a la edición de 2026, cuando la fiesta regional que acoge la localidad vallisoletana de Villalar cumplirá medio siglo de vida. La fiesta ha pasado de 200.000 asistentes en sus inicios a 18.500 el pasado año. El operativo será similar a 2024, entonces se concitaron 290 agentes de la Guardia Civil y 130 efectivos sanitarios y de protección civil que aporta la Junta. El lunes se conocerá la cifra cerrada. El alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna, confía en que la Junta se vuelque con la efeméride después de la estampida de la Fundación Castilla y León en manos de Vox. Raquel Alonso es la delegada territorial de la Junta en Valladolid.
Se va a celebrar Villalar perfectamente al margen de la Fundación. Es decir, eso en el año 2025 es lo que está sucediendo. Se está asumiendo la organización por parte del Ayuntamiento con la colaboración de la Junta de Castilla y León, de nuestros efectivos y pues de lo que aporta también toda la subdelegación del Gobierno y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Mientras, en las Cortes de Castilla y León, hoy el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido que la Junta impulse las actuaciones necesarias para gestionar y coordinar la programación institucional, cultural y festiva del Día de la Fiesta de Castilla y León en Villalar de los Comuneros. El procurador socialista, Pedro Luis González, acusa al presidente Alfonso Fernández Mañueco de desvincularse de la fiesta.
Estamos insistiendo a que en lugar de promover activamente la fiesta de Villalar como un evento de gran importancia cultural e histórica, donde se dan cita a más de 20.000 personas, el Gobierno autonómico ha optado por reducir su implicación directa en la organización y financiación del acto. Mañueco, en vez de consolidar la fiesta de Villalar como un evento inclusivo que celebre la historia y los derechos de la comunidad autónoma, su Gobierno parece más interesado en neutralizar la propia fiesta, reduciendo su visibilidad en los medios.
Y desde el Partido Popular, Miguel Ángel García Nieto aclara a los socialistas que la Junta está comprometida con el 23 de abril.
Este año, una vez más, todas las capitales de provincia, más los municipios de Aranda, Miranda y Ponferrada, disfrutarán de una amplia programación festiva como instrumento eficaz para acrecentar el sentimiento de pertenencia a esta comunidad. Porque la fiesta debe ser de todos, señorías.
Y todo esto ha ocurrido en la segunda sesión del Pleno en el Parlamento Autonómico. Coincidiendo con ello, hemos conocido que el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes y el secretario autonómico, Luis Tudanca, dejará su cargo parlamentario en el próximo Pleno, previsto para el 29 y 30 de abril, y será elegido senador autonómico en sustitución del salmantino Fran Díaz. Llegamos a las 8 de la tarde. Mañana bajan las temperaturas máximas. Escuchas La Linterna en COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.